Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica hoy del programa corre a cargo de Gerardo Huerta y Beret Flores está frente a las líneas telefónicas. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En este micrófono Esperanza Romero Díaz, invitándole que se quede en el resto de esta hora, que se quede con nosotros y que retroalimente este espacio, que lo enriquezca con su comentarios. Hoy comenzamos con el doloroso caso de lo ocurrido con nuestro compañero, colega, amigo, periodista Jaime Barrera. Solamente puedo pedirles a ustedes que nos escuchan que oremos porque regrese con bien a su hogar. A estas alturas del día, seguramente usted ya se enteró, yo no tengo otro referente, lo he platicado incluso con los periodistas que tienen más años en este ejercicio del periodismo, en este maravilloso ejercicio, y me indican que es el primer periodista que es levantado, obviamente por la fuerza, contra su voluntad, y hasta el día de hoy, hasta esta hora que usted me escucha, no sabemos de su paradero. Por eso la petición desde las 9 de la noche la hizo su hija Itzul Barrera, para que quien tenga información al respecto pueda proporcionarla, pueda contribuir a su localización. El deseo, la petición es que sea localizado con vida, sano y salvo. Fue nuestro compañero José Luis Escamilla el que nos estuvo dando información, y aquí en Notisistema, en cada informativo de la hora, así como en los programas de Radio Metrópoli, se ha dado información acerca del caso. Muy temprano, Víctor Montes y Griselda Torres, también con información de José Luis Escamilla, dieron detalles desde que se supo de esta lamentable desaparición de Jaime Barrera, periodista, columnista de El Informador, conductor de un programa en Líder Informativo, programa radiofónico, y titular en la conducción de un programa televisivo en Televisa Guadalajara, el programa de las 9 de la noche. También Jaime Barrera, amigo, solidario, simpático, un gran profesional que, dentro de las tres líneas de investigación que dice la Fiscalía que se están revisando, sin duda alguna, tiene que ver no solo con sus comentarios, sino con lo que escribe una columna diaria en el diario El Informador. Pero, ¿qué dijo José Luis Escamilla acerca de la información proporcionada hoy por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz? El fiscal, indicó que las investigaciones arrancaron pasadas las 9 de la noche, que fue cuando la familia denunció su desaparición, y lo hicieron a través de las redes sociales. Así es de que antes de las 10 de la noche, el gobernador también se sumó y posteó que estaba en conocimiento del tema y que estaría en la investigación y en el empleo de todos los recursos disponibles para dar con su paradero. Dijo el fiscal, a partir de que abandona esas oficinas, se refiere a las oficinas de su programa radiofónico, esto fue alrededor de las 2 de la tarde del día de ayer, se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos forma parte de esa primera línea en lo que se refiere a un vehículo tipo SUV. Esto dijo en la conferencia de prensa que se realizó para dar a conocer detalles acerca de las acciones y la integración de la carpeta después de que fue privado de su libertad Jaime Barrera cuando salía de su oficina en la estación de radio. El funcionario estatal, Luis Joaquín Méndez, el fiscal, mostró una serie de imágenes en las que se observa el recorrido que hizo la camioneta propiedad de Jaime, conducida presuntamente por sus agresores. La familia de Jaime ha manifestado su interés de que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República, situación que podría consumarse en algunos días más, nos dijo nuestro compañero José Luis Escamilla. Y antes de irnos con la parte del gobierno federal, porque hoy, aunque forma escueta, pero se le preguntó al presidente de la República, a nivel local, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos dio cuenta de las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que abrió un acta de investigación por esta desaparición de Jaime Barrera Rodríguez ocurrida el día de ayer. El organismo pide un enlace administrativo del gobierno de Jalisco con el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y analice su intervención en el caso para que se apliquen medidas de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las víctimas directas o indirectas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió pues la investigación de oficio basada en las notas periodísticas que informan sobre el hecho. Recuerde usted que el arranque de una investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede ser a través de una queja directa presentada en las oficinas o por otras vías, pero también a través de lo que se da a conocer en los medios de comunicación y de oficio. El organismo, en este caso la comisión, hace el trabajo y en este caso ya inició con un acta de investigación por la desaparición de nuestro compañero Jaime Barrera. ¿Qué dijo el presidente? De eso nos dio cuenta nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Dice que el presidente habló muy escuetamente porque le preguntaron ya que se retiraba después de encabezar la mañanera y reconoció que había información y lo dijo textual: tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión, de una compañera de nuestro movimiento, es su papá, aquí refiriéndose a Itzel Barrera. Itzel Barrera es candidata a una diputación federal por Morena y también es vocera de este movimiento de Regeneración Nacional. Dijo López Obrador, ya estamos trabajando en eso, no podemos decir más, pero sí estamos en eso, aseveró en su conferencia matutina. No dio más detalles entre la desaparición y lo que se le preguntó, insisto, ya iba de retirada, pero esperamos noticias y sobre todo una de las primeras es el que se dé a conocer que ya está atrayendo la Fiscalía General de la República el caso. Jaime Barrera es egresado del ITESO y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente se pronunció el día de hoy en torno a esta desaparición tan dolorosa. Él, ya lo sabe usted, desaparece hace alrededor de 25 horas y habría sido plagiado en Jardines de San Ignacio. Esta es la información que se tiene hasta el momento y la confirmada por el fiscal. El ITESO recordó que Jaime Barrera es egresado de esta casa de estudios y lamentó el clima de violencia en contra de periodistas, comunicadores y la misma libertad de expresión que aquejan al país. La institución expresó: en estos momentos difíciles, extendemos nuestro más sentido apoyo a la familia y a los seres queridos de Jaime y hacemos votos por su pronta localización con vida profesional de reconocida y larga trayectoria en los medios locales. Jaime Barrera, tristemente, se ha sumado ya a los numerosos casos de periodistas en México que en un clima de estigmatización y violencia enfrentan las condiciones más adversas para hacer su trabajo. Esto dijo el ITESO, la Universidad Jesuita. Asimismo, agregó que se suman a la exigencia de la sociedad y de los medios de comunicación de que se garantice la seguridad a los periodistas y se ofrezca la protección de aquellos que mediante su labor contribuyen al ejercicio pleno de la democracia. Y es precisamente en esta exigencia, primero, de que Jaime sea localizado con vida, que regrese a su vida normal, que regrese con los suyos, con su familia, con su responsabilidad como comunicador profesional, como periodista. El día de hoy se está convocando a un encuentro en donde familiares, amigos y periodistas estaremos exigiendo eso. Primero, el que Jaime regrese y regrese bien. Y segundo, el que se garantice esta, la seguridad a periodistas, a activistas, a defensores de derechos humanos, que ya cese esta violencia que se percibe imparable. Bueno, pues le decía yo de esta convocatoria para expresar el deseo de que Jaime esté con vida, pero exigir a las autoridades que hagan lo que corresponda y que cese ya esta violencia, es que se está convocando precisamente. Primero se habló de un encuentro afuera de Casa Jalisco, después se precisó que sería en la Plaza de la Liberación, pero hay que señalar que surgieron dos intenciones. Primero, de la familia encabezada por Itzul Barrera, que es la que desde ayer por la noche, despuesito de las 9 de la noche, posteó la desaparición y la petición de ayuda respecto al paradero de su padre Jaime Barrera. Y después el deseo de amigos también de sumarse a esta manifestación. Pero un grupo de periodistas ya organizados para también darnos cita en la Plaza de la Liberación. A final de cuentas, esto sería a las 6 originalmente, pero a final de cuentas se toma la decisión de reunirnos todos, amigos, familiares y periodistas, precisamente en este momento tan difícil, como muestra de solidaridad, pero sobre todo en exigencia de que Jaime sea encontrado y sea encontrado con vida. En fin, es un tema sumamente doloroso después de que el fiscal confirma que fue privado de la libertad con lujo de violencia por quienes iban armados y que pues está trabajando, según lo que dijo el fiscal, respecto a localizarlo. Así es de que por la tarde será este encuentro y por supuesto que en esta estación se le estará dando el seguimiento a tanto como el avance de las investigaciones. Y aquí vale la pena señalar que es importante esperar la información confirmada. Luego de que se emitió la ficha de búsqueda del periodista Jaime Barrera y su auto fue encontrado abandonado en la colonia Foviste, la organización Artículo 19 anunció que documenta ya su desaparición y también destaca el reporte de la desaparición por su amplia trayectoria y sobre todo recordando que esta organización Artículo 19 ha sido muy acuciosa en el seguimiento de los casos de violencia a los periodistas y particularmente la desaparición. En el trabajo que se elaboró de la organización a la que me refiero, Artículo 19, que vale la pena mencionarlo, Artículo 19 México y Centroamérica es una organización independiente y apartidista, que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de todas las personas. Pues en el trabajo que hizo respecto a la situación de los periodistas y la desaparición de estos en el territorio nacional, documentó que tan solo en el gobierno de Felipe Calderón habían sido desaparecidos 15 y en promedio habían desaparecido 2 periodistas por año. De la Tamaulipas, la entidad con mayor registro de casos de desapariciones, tenía 6, le seguían Michoacán. Digo tenía porque estoy hablando de datos de un trabajo de Artículo 19 actualizado hasta agosto del año pasado. Y en esas cifras seguía Michoacán con 4 y Veracruz con 4. Lamentablemente, de agosto pasado a este artículo que hago referencia a la fecha, sigue la situación terrible en el ejercicio del periodismo para algunos compañeros en algunas partes del país, pero habría que decirlo e insisto con lo que arranqué el día de hoy el programa. La desaparición de Jaime Barrera es la primera que se da en Jalisco respecto a un periodista. Y el gobernador en sus redes sociales aseguró que las autoridades están concentradas en dar con su paradero. Esperemos que así sea y que finalmente se dé con su paradero. Y pasando a otro tipo de información de corte nacional, bueno, solamente agrego que la candidata Xochitl Gálvez ha estado aquí todavía en tierras tapatías. Ella asistió por la mañana a la Expo Guadalajara, el centro de exposiciones para la inauguración de ANTAD, esta fiesta, esta exposición de las tiendas de autoservicio y departamentales, una importante actividad del sector empresarial local, y allí los compañeros reporteros le preguntaron acerca de lo que está pasando y allí se pronunció en torno a la desaparición de Jaime Barrera y dijo: me encantaría que Jaime pudiera regresar a su casa. Le mando un abrazo solidario a toda la familia y hay que hacer lo imposible para que él esté bien. hay que hacer lo imposible. Y agregó que la manera en que el presidente ataca a la prensa por lo que quisiera que dijeran de él, palabras textuales de Xóchitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón, de PRI, PAN y PRD a la presidencia, dice que es lo que pone en riesgo a los periodistas, que ese ataque desde Palacio Nacional no es positivo para la prensa, y expresó su deseo de que López Obrador pues cambie con esta actitud y que finalmente Jaime regrese. Consideró que Jalisco tiene sus problemas de seguridad, sin embargo, confió también que tendrá una gran participación en el interior del estado y en la zona metropolitana. Dice que hay otro tema que preocupa relacionado con la seguridad, pero la de los candidatos a otros puestos de elección popular, porque ellos dependen de la seguridad que les puedan brindar policías estatales y policías municipales, y dijo con toda claridad Xóchitl Gálvez, quienes están coludidos con la delincuencia. Un tema que preocupa a los candidatos, que preocupa a los partidos políticos. Y este es el clima, pues, de inseguridad y lo que está pasando en varias partes del territorio nacional. Pero pasando a un tema que finalmente está ligado. Ayer yo le comenté a usted que las candidatas a la presidencia y el candidato, me estoy refiriendo al señor Jorge Álvarez Máynez, estuvieron convocados para firmar un documento denominado Compromisos por la Paz, elaborado con el propósito de construir pues caminos para la justicia y caminos para la paz en México. Este texto, después de un trabajo muy minucioso que se hizo y al que se convocó por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que también hoy externaron votos por la aparición de Jaime Barrera, lo firma Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, por Morena y aliados. Ella, a través de sus redes sociales, comunicó que firmó el documento y que lo hace con algunas aclaraciones, es decir, que precisa que no está de acuerdo del todo con algunas situaciones que se exponen en allí, es decir, que no comparte la misma visión en el tema de la inseguridad. Y dice a través de su cuenta X, Claudia Sheinbaum: leí con mucha atención el texto emanado del Diálogo Nacional por la Paz, sus 7 capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo en la de superar la visión punitiva de autoridades y derechos de guerra, avanzar en una visión diferente. Pero también dice Claudia Sheinbaum: sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado Sigamos Dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la Paz, Estrategia de Política Pública para la Paz, dijo esto Claudia Sheinbaum. Esto lo posteó y lo compartió en sus redes sociales, en donde con toda claridad dice que no ve la misma situación, el mismo diagnóstico, pero se suma con esas reservas. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Además de las líneas telefónicas convencionales que atiende cada tarde Bere Flores, tenemos la comunicación vía WhatsApp o Telegram. Usted elige la plataforma. Solamente le pido, póngame su nombre para compartir de parte de quién es esa idea, es ese mensaje, petición, reclamo, crítica. 3322-232738. 3322-232738. Saludo como todos los días a quienes escuchan este programa en su retransmisión y a quienes lo hacen también a través del podcast en la página de las noticias. Sergio González nos escribe vía WhatsApp y dice: Xóchitl aprovecha cualquier situación para difamar, para insultar y sobre todo para golpear al presidente. Bravo por los buenos periodistas, pero los reporteros mentirosos y tramposos, tache, difusión y crítica, por lo menos. Rafael Villaseñor dice: ¿por qué solo trabajan 100? al 100 en casos especiales de desaparecidos, refiriéndose a la situación de Jaime Barrera. Debe de ser alguien importante, ¿verdad?, para que trabajen al 100. Así deberían de trabajar con todos los casos, no dejar pasar las 72 horas, no tienen mami, reprocha don Rafael Villaseñor. También escribe alguien que no me está dejando su nombre. Por favor, yo le insisto, es importante decir de parte de quién. No sé si es por temor a algún tipo de represalias, pero bueno, está externando algunas cosas con relación a la inseguridad. Escribe el licenciado Ruiz y dice que está circulando una noticia respecto a la situación con Jaime Barrera. Señor Ruiz, yo no soy partidaria de compartir información no verificada. Sí está circulando abundante información, pero le repito, hasta el momento lo que se sabe, lo que está confirmado, es lo que se ha informado a lo largo del día, en esta jornada, en la estación de las noticias y en las diferentes emisiones de los programas. El gobernador Enrique Alfaro hoy a través de sus redes sociales informó incluso que canceló las actividades públicas que tenía agendadas para enfocarse a la supervisión de las labores de búsqueda. El gobernador está encabezando el esfuerzo, garantizando una coordinación y atendiendo como creo yo merece. Y no es por la importancia del personaje respecto a quien escribe acerca del tema, pero mire, a veces no pensamos en la importancia del trabajo periodístico, y el trabajo periodístico es fundamental, fundamental en una democracia. Hay definitivamente que proteger, y sí, que proteger la actividad de los periodistas. Yo le mencionaba el trabajo de artículo 19 en la manera en que está atenta a ver cómo avanza este tema, el de la libertad de expresión, o bien cómo se está complicando el acceso a la libertad de prensa, el acceso a la información, un derecho elemental de todos nosotros, y cómo el clima de violencia ha provocado agresiones, algunas que no terminan ni con la desaparición ni con el fallecimiento, por fortuna, y también muerte, asesinato, etcétera. Pero repito, información confirmada hasta el momento no hay. Esperamos que regrese y que regrese con bien, y para ello estaremos concentrándonos esta tarde a partir de las 17 horas en la explanada de la Plaza de la Liberación, familiares, amigos y periodistas. Y repito, la intención es expresar ese deseo, esa solidaridad, hacer votos para que se ocurra, y también exigir que ofrezcan resultados y que cese la violencia, que las autoridades hagan lo que les corresponde. El gobernador no fue el único que anunció la cancelación de su agenda por el día de hoy. También la candidata a la gubernatura por Morena y aliados, Claudia Delgadillo, informó que no es momento para andar en actos de campaña, que ameritaba hacer un alto ante esta situación que sin duda conmociona, consterna, y que amerita parar y al menos solidarizarnos. Eso, insisto, es lo más importante. Y yo agregaría algo más relacionado con lo que está pasando, y lo que agrego tiene que ver con que no se vaya a manejar políticamente. Finalmente, el hecho de que su hija milite en Morena, que es una de las líneas de investigación respecto a lo ocurrido con este levantón que sufre el día de ayer, la privación ilegal de la libertad de nuestro compañero Jaime Barrera, es una de las líneas de investigación. Otra, su trabajo periodístico, y la tercera, pues alguna situación de carácter personalísimo, es lo que deducen o pueden adelantar las autoridades. De ahí en más, les comunico a todos los que me están escribiendo acerca de lo que está circulando en redes sociales y de lo que se afirma, incluso se dan algunos detalles, no lo voy a transmitir, no lo voy a difundir. También tenemos otra, a quienes también se están comunicando y no se identifican, les reitero, le voy a dar prioridad a los que ponen su nombre, como don Genaro Patiño. Él dice que ayer el gobernador está pidiendo que quien gane en Jalisco le dé continuidad a los programas de su gobierno. A él le parece que no debe de ser esta una petición de su parte. Y es que seguramente don Genaro Guadalupe está refiriendo a la respuesta que dio acerca de lo que califica Enrique Alfaro Ramírez como ocurrencias el que se puedan cancelar programas como el de Recrea, un programa en el que Jalisco ha invertido recursos importantes para garantizar a los estudiantes, sobre todo de nivel básico, que asistan con lo necesario en lo que se refiere a útiles y a uniformes, entre otras cosas, porque tiene que ver también con las condiciones de los planteles educativos. El día de hoy, antes de irme a la pausa, le comentó usted que un grupo de mujeres víctimas de violencia vicaria se manifestaron en las puertas del Consejo de la Judicatura e hicieron una denuncia. Dicen que hay funcionarios que protegen a violentadores y acusaron la actuación de magistrados y de jueces quienes en casos de violencia de género pues no están actuando con perspectiva de género. Incluso hablaron de casos tan graves como intento de feminicidio y también de casos de lesiones. Dice que dejan en libertad a los agresores. En la protesta, los manifestantes realizaron la clausura de las instalaciones del Consejo de la Judicatura. Los trabajadores se brincan las líneas de seguridad que se colocaron y dice esto como una precisión nuestro compañero Octavio Escamilla, que cubrió la protesta, la manifestación de las mujeres víctimas de violencia, y allí es donde expresaron una protesta pacífica fuera del edificio ubicado en la calle de Gotellado, en donde dicen nos requiere la atención del Poder Judicial y de las autoridades más altas. En este caso, quien preside el Consejo de la Judicatura, que es a su vez el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Dice una de las manifestantes: en honor a todos esos jueces y juezas, magistradas y magistrados que han abusado de su autoridad, de su poder para violentarnos, para quitarnos a nuestros hijos, es que hicieron eso, brincar las líneas de seguridad que fueron colocadas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más de la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Don Agustín Sánchez Robles dice que ojalá que la triste situación con respecto a Jaime Barrera nos impulse a meditar y en la posible implementación de la pena de muerte para delitos graves como el secuestro, la tortura, el asesinato. Dice que revisemos lo que pasa en otros países, en Japón, China, Malasia y en los Estados Unidos. Marta Valdés, qué triste lo que está pasando con Jalisco y el periodista Jaime Barrera. La culpa la tienen en el gobierno federal, el presidente, por satanizar el trabajo de los periodistas. Luis Martínez, me sumo a los buenos deseos de que aparezca y aparezca con bien, Esperanza. Qué bueno que transmites este mensaje y ojalá la esperanza es lo último que se pierde. Miguel Flores dice, si vamos a esperar que la Procuraduría haga algo con respecto a Jaime Barrera, pues ya estuvimos allí porque no va a haber resultados, no sirve para nada. ¿Qué te parece lo que dijo Xochitl Gálvez? Dice Carmen Prisú, con relación a las personas de la tercera edad, nos va a cuidar unos pediatras en lugar de geriatras. No me enteré de esa declaración, señora o señorita Prisú. Concepción Reyes dice, fuimos a Tonalá. Estuvimos en el mitin de la candidata Claudia Delgadillo. Ya ella demoró más de 2 horas en hacerse presente. La gente fue muy impuntual y esto habla muy mal de ella y de su equipo. Don Ramón González, ¿por qué nunca quisieron las autoridades implementar retenes de despistolización? Otro tema controversial, don Ramón González, tanto el de la implementación de la pena de muerte como la de dispositivos o llamados retenes, son temas controversiales. Mire, hoy en la información federal, precisamente en lo que trasciende en el país, está el tema relacionado con el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui, quien él fue víctima de un policía que ya se fugó. Ayer el presidente confirmaba que fue asesinado Yanqui Cotán Gómez Peralta, porque se hicieron peritajes y se corroboró, contrario a las primeras versiones que se difundieron, que él el normalista no accionó ninguna arma, ni él ni sus compañeros. Por lo tanto, fue víctima de asesinato. Ayer se comprobó, el presidente salió a decirlo en la mañanera y tristemente hoy en la mañanera reconoce que se evadió de la justicia. Y la información que hay en los medios locales y en los medios nacionales, lo que está pasando en Guerrero y lo que está pasando en el país con este caso, es que finalmente, pues hasta la ayuda de las autoridades habría tenido. Esto último es lo que se está indagando, se está buscando cómo es que se les evadió. Pero me voy un pasito atrás. ¿Cómo es que mientras se supone que ya estaba en calidad de presentado y de calidad de detenido, puede fugárseles el responsable de la muerte de este normalista? Un asunto que deja muy mal parado al gobierno federal y al gobierno estatal. ¿Por qué? Porque el presidente afirma que ya se había confirmado y que ya estaba detenido. Sin embargo, hoy el gobierno del estado dice, no, es que no estaba detenido. Nos tienen que explicar qué está pasando con este tema, qué ha pasado en realidad y qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Revisar la actuación y la omisión, lo que se dejó de hacer. Pero finalmente, este día se difunde un comunicado en que se señala que en relación a la carpeta de investigación que la Fiscalía de Guerrero inició por el delito de homicidio calificado del normalista, la institución de Procuración de Justicia hace precisiones y es la Fiscalía de Guerrero la que emite el comunicado. Y en la precisión principal dice, durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de esta fiscalía a los policías estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Terrible, terrible la situación. Y bueno, mientras esto está ocurriendo en Guerrero, no solo con el caso de los 43, sino ahora con el caso de este joven normalista de Ayotzinapa asesinado y uno de los responsables evadido de la justicia, presuntamente con apoyo de autoridades, el presidente habla de lo que él llama una maquinación para dar por parte de la oposición una especie de golpe de Estado. Dice López Obrador que la oposición está viendo encuestas y estas encuestas los está poniendo muy nerviosos, incluso tan nerviosos que podrían planear un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial porque está limitándosele su derecho a réplica. Y dijo el presidente, ¿quién sabe qué está opinando la gente? ¿Qué los trae así? Están nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales? ¿Desde el Poder Judicial? Afirmó también, ¿dónde están los demócratas? Las demócratas. Un comunicado en donde dice que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información y de manipulación a su favor. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Agradecemos la copiosa participación. Roberto Plasencia dice que escuchó en este programa algunos comentarios de alguien en lo particular que culpa al presidente de lo ocurrido con el periodista Jaime Barrera, que hasta ahora se encuentra en calidad de no localizado. Dice, no estoy de acuerdo, tenemos la culpa todos, todos, porque la culpa no es propiamente de este gobierno. Dice Héctor Hernández, todo apunta como un asunto político, refiriéndose a las líneas de investigación, porque la hija de Jaime Barrera está en Morena. Don Sergio González, vía Telegram, dice, ¿por qué ya nadie habla de la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, traída por el evasor fiscal mayor Ricardo Salinas Pliego, para insultar al presidente a las mañaneras? Claro, con todo el apoyo de Xóchitl y de su equipo. Eso sí es o no traición a la patria. Don Jaime García dice, una muestra que culmine más este gobierno alfarista. Veamos qué pretexto va a poner el gobernador con su fantasía, con un Jalisco violento. Abogamos porque el periodista Jaime sea localizado y esté con buena salud. Nos solidarizamos con sus familiares, pero dudo que el gobernador haga el que se dé este resultado. Esperanza, a favor de pasarlo completo. Y como siempre, un cordial saludo. Ahí está, señor García. El señor Armando Ramírez, también por Telegram, dice: la violencia en el país está desbordada. Lo peor es que el presidente y los gobernadores siguen de tercos con sus cifras alegres. Si hubiera más ciudadanos críticos y menos lamebotas de políticos, a lo mejor otro gallo nos cantaría. David, el joven David, que dice el doctor David Díaz, yo supongo que es el mismo, algo que no me ha corroborado si es o no, pero dice: con respecto a la visita de Xochitl Gálvez, que ya comenté, estuvo aquí tanto en la Universidad ITESO, en un foro, como antes en la inauguración de la Expo ANTAD, a la que no asistió el gobernador y ofreció disculpas porque está enfocado a atender el tema de Jaime Barrera. Dice el doctor David Díaz: la presencia de Xochitl Gálvez demuestra su ignorancia, ella demuestra ignorancia. Texas tiene 32 de refinerías, colinda con 3 estados de la República, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, porque en Estados Unidos no cierran esas 32 refinerías, solo en Texas. Una mentira más de Xochitl, ella con el tema, pues, energético. Habrá más detalles, todo es comprobable y puedo dar toda la información para fundamentar mi dicho. Gracias, doctor David Díaz. Armando Ramírez: la violencia en el país está desbordada. Lo peor es que el presidente y los gobernadores siguen de tercos con sus cifras alegres. Si hubiera más ciudadanos críticos, este ya lo pasé. Antonio Arriaga nos dice: Claudia no comparte la visión de los mexicanos, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, supongo, o a Claudia Delgadillo. Creo que como hay dos Claudias, sí vale la pena precisar, don Antonio Arriaga. Pero dice que el presidente tampoco comparte la visión de los mexicanos, porque ellos en Morena tienen otros datos, no se animan a andar sin guaruras. Lucio Becerra se comunica para desear de todo corazón, escribe, que pronto aparezca con vida el compañero Jaime Barrera. Nadie debe ser privado de su libertad. Tengo que decir que no estoy de acuerdo con el que se le culpe de todo al presidente por las mañaneras. Está comprobado que este gobierno federal no persigue, no encarcela, no tortura, no manda a desaparecer, no mata periodistas. Eso sí ocurría antes. Armando Martínez dice: los jueces están liberando a los delincuentes y culpan al presidente. Él no tiene la facultad de liberar a nadie. La Guardia Nacional los detiene, los jueces lo liberan. Ana María Alvarado, también por Telegram, dice que no se les ocurra hacer un golpe de Estado o un fraude electoral, porque nos levantamos el 80% de los que apoyamos al presidente. Marisela Márquez dice: Esperanza, te felicito por el programa, los comentarios de la gente. Alfaro, que se vaya preparando para rendir las cuentas con la justicia. Es el comentario de Marisela Márquez. En tanto que Manuel García nos escribe también: debemos exigir justicia para todos, una justicia pronta, expedita. Alfaro debería renunciar y que aparezca ya el periodista Jaime Barrera. Tenemos más participación. Lucio Becerra Dálvarez dice: deseo de corazón que pronto aparezca con vida su compañero Jaime Barrera. Y Yesenia Guadalupe: excelente la participación del doctor, no sabía que había 32 refinerías en Texas, bravo. Es Yesenia Guadalupe, interesada en lo que adelanta el doctor David Díaz, que dice: sí, soy el mismo, el joven David Díaz, y que estará proporcionando información a detalle. A mí me parece un tema obligado enterarnos más de cómo está el sector energético, cómo está el tema de los hidrocarburos, Pemex. Hoy se publica información relacionada con las pérdidas de Petróleos Mexicanos, de Pemex Refinería. Héctor Hernández se comunica: todo apunta como un asunto político lo relacionado con Jaime Barrera. Su hija está afiliada a Morena, tiene una participación importante en este partido y por allí podría venir la situación. Dice que espera que aparezca Roberto Plasencia: escuché a una persona que culpa al presidente de lo que ha pasado, no estoy de acuerdo. Ramón González: porque las autoridades no quisieron preparar los retenes. Concepción Reyes: estos creo que ya los leí. Y bueno, me pregunta Carla Gómez: Esperanza, ¿ya informaste de la violencia vicaria? Sí, ya hablé de la manifestación que hubo. Edgardo Morales dice que si el gobernador está atento al secuestro del comunicador, que no se preocupen, porque está necesitando limpiar su imagen y más tarde nos dirán que apareció sin sufrir daños. Qué bueno, ojalá sea así. Dice que incluso el C5 va a funcionar, algo que no se usa a diario en otras desapariciones. Ay, qué gobernador. dice alguien que firma, no me pone su nombre, dice, ahora va a decir que son acciones por ajustes de cuentas, un caso aislado lo que ocurrió aquí en Jalisco, es un verdadero problema, pero le perjudica a Movimiento Ciudadano lo ocurrido. Polo Ballín dice lo siguiente, un texto algo largo, trataré de hacer un resumen, dice, todos los jaliscienses tenemos derechos a ser atendidos en forma expedita, no importa el estatus social o económico. Hay miles de madres, padres, hijos, hermanos que buscan a un ser querido. La marcha, que será al rato por Jaime Barrera, la concentración en la Plaza de la Liberación, debería de ser por un trato justo para todas las familias que padecen este trauma. El mismo presidente de la República ha sido omiso con los padres de los 43 normalistas. Y los demás, todos los jaliscienses, es la reflexión de don Polo Ballín. Hablan del grupo criminal, del cártel Jalisco Nueva Generación, de su líder, si estarían detrás de la desaparición de Jaime Barrera, si sabemos que había amenazas, no, pero sí sabemos que una de las líneas de investigación es su trabajo periodístico y él hacía una columna documentada todos los días en el diario El Informador. Felipe Lomelí escribe y dice, salen más pruebas de corrupción por parte de primos y amigos íntimos de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente, con audios, con documentos sobre los negocios del Tren Maya, donde aceptan que ponen en riesgo la seguridad de su operación. Vaya, es una familia de corruptos. Joaquín Ávila dice, creo que Claudia Sheinbaum fue prudente, razonable a la hora de firmar el acuerdo. Es la única que tiene la capacidad necesaria para buscar soluciones de seguridad conforme a su experiencia en la Ciudad de México, donde controló el tema. Es la ciudad más complicada del país. También nos escribe Sergio Orozco Enríquez para decir la iglesia siempre metiéndose en temas políticos que no le corresponden, como este de la convocatoria que hace a los partidos para que firmen. Como decía Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Don José Reynoso dice, Esperanza, ¿me puedes dar el teléfono de tu invitado ayer? Con todo gusto se lo pongo en un momentito. ¡Ay, será hasta mañana! Mire que hoy olvidé el celular en casa. Algo terrible, pero no me quise arriesgar a llegar tarde al programa. Marcela escribe, Esperanza, para eso se creó la Guardia Nacional. La primera responsabilidad del presidente es la seguridad de todo México. Eso es un Estado de Derecho. Marta Galván también opina y dice, saludo a todo el equipo y quiero expresar que ya no le adjuntan la responsabilidad al presidente. A él le achacan todo lo malo que ocurre, pero los gobiernos locales, ¿qué acaso no son los primeros que deben de solucionar el tema de la seguridad, de los delitos? No se ve que están haciendo o que hagan algo. Hay desaparecidos, asesinados. Además, no hace nada o al menos nada útil. Alfredo Martínez, por su parte, dice, hay una nota del gobierno de la Ciudad de México que respecto a que se falsificó una credencial para encarcelar a Rosario Robles. Por lo menos de eso cae un gobierno en un país normal. Aquí echan tierrita, otra cosa mariposa, se informa y luego desaparece el tema. Mucha gente desaparecida y no se hace tanto ruido, no quiso identificarse, no quiso dejar su nombre. Don Juan Dueñas sí nos escribe y dice que Xochitl propone crear refinerías, dar los puertos a los Estados Unidos, le va a dar el sector eléctrico a Iberdrola, va a mandar construir una megacárcel. Además, también cree que la salud debe ser un privilegio y no un derecho, que debemos comprar un seguro de gastos médicos. El señor C. Velázquez dice, el presidente es el causante de la división y el odio entre los mexicanos, las consecuencias sobre el tema. El señor Hernández, me solidarizo con la familia del periodista, pero no se vale que la botarga y su partido hagan politiquería. Ellos se alegran de que el país esté mal y ellos van a hacer una guerra sucia. Ojalá encuentren al periodista, pero ojalá sí se motiven rápido las autoridades y hagan lo mismo con los otros 100,000 desaparecidos. Es el comentario de José Hernández. En tanto que Oscar RR dice, entiendan, si el presidente habla mal de algunos periodistas es porque nunca informaron del saqueo que estuvo haciendo el PRIAN. Si quieren pruebas, infórmense. Como periodistas millonarios con grandes menciones, hasta con plataformas petroleras, no pueden esconderlas, pero no las ven los que no quieren ver. También se comunica Raúl para decir que los demócratas y el socialismo son la basura del país. Ojalá que llegue Trump, en este caso, ahora en el proceso electoral en los Estados Unidos, para que también desde los Estados Unidos ponga en paz y orden con el presidente de México. Como verá, aquí hay una amplia variedad de opiniones. La señora Diana Vega dice, Cuídese mucho, Esperanza. Lo mismo a nuestro querido Pedro Mellado, a quien mandan saludar. Dios lo bendiga. Pedro Mellado tiene un programa a las 9 en la plataforma Sin Embargo. Alicia García dice que, con todo respeto y con el deseo de que regrese bien Jaime Barrera, dice que le da impresión de que habemos ciudadanos de primera y de segunda ante cómo las autoridades reaccionan tras una desaparición. Dice que es algo totalmente desproporcionado. Y yo solamente me despido recordando la importancia del trabajo periodístico y recordando también las cifras acerca de los desaparecidos. E incluso Mexicanos Sin Fronteras publicó que llevamos una cifra muy, muy importante acerca de agresiones letales a periodistas. Seguiremos mañana con el tema, pero desde